Bienvenidos a una nueva entrega de Primera Defensa, el podcast en donde conversamos con los protagonistas de la seguridad digital. Escuchamos sus experiencias y opiniones y las tendencias de ciberseguridad que afectan a empresas y usuarios todos los días. Porque la primera defensa es estar mejor informado. Hola, mi nombre es Fernando Johan, soy su host para este capítulo de Primera Defensa en el que traemos los highlights de nuestro último evento en vivo, en donde nos juntamos para charlar vía streaming con Lorenzo Aracena. Lorenzo es un especialista en armar equipos de CyberSec desde cero y también en hacerlos crecer orgánicamente cuando la empresa está a su vez creciendo exponencialmente. Actualmente en Cava Capital sus preocupaciones pasan por el espacio fintech, onboarding, fraudes, protección de la información, pero no se pierdan los comentarios que nos comparte sobre los espacios en donde trabajó antes que no eran de fintech. Recuerden que es un capítulo grabado en vivo, por lo que van a ver que la dinámica es un poco diferente, pero creo que tuvimos oportunidades de ir tocando muchos de los temas que les interesan a ustedes. Si el capítulo les gustó, van hasta su reproductor en Spotify y nos dan like, en el iPhone se suscriben en Apple Podcasts o nos pueden dejar un review, que eso nos ayuda un montón. Ahora sí, sin más, los dejo con la entrevista. Este podcast es desarrollado por Dicofra Cybersecurity. Servicios administrados para corporativos y respaldados por tecnología avanzada. Bienvenido a Primera Defensa, estamos muy contentos de tenerte acá. Gracias por participar. El tema que nos convoca es esto de armar equipos o hacer crecer equipos de ciberseguridad, y entiendo que vos algo de experiencia en ese espacio tenés.
Hola Fer, bueno, primero gracias por la invitación y empezar a hacer el startup de todo lo que tiene que ver con ciertos equipos de seguridad, en esta ocasión no todo, básicamente porque Cava es tan grande que nada, nos dividimos un poco las tareas.
Yo me voy a permitir igual decir que sos un especialista, ¿no? Vos sos el tipo de persona que cuando hay que, digamos, entregar y hay que hacer las cosas en serio, tenés el track record como para mostrar que suceden. En EY estuviste un tiempo largo, pero tuviste un rol como manager en ciberseguridad. Hiciste ese trabajo de crear y ampliar el equipo en Swiss Medical Group, también en Tarjeta Naranja, en Naranja X. No, perdón, no en Tarjeta Naranja, solo en Naranja X. Y ahora en Kavak.com. Así que para mí, digo, si se puede hacer la metáfora, son como esos técnicos que se contratan cuando hay que sacar adelante el equipo de alguna situación, ¿no? Me vienen muchos nombres a la mente y que tiene cierto éxito, vamos a decir.
Sí, a ver, la realidad es que cada 2 o 3 años yo siempre me replanteo, ¿no? Si es el lugar donde puedo entregar mayor momento de como reevaluar mis expectativas, y la verdad que siempre he tenido bastante suerte. Vienen en compañías y me ofrecen un desafío 10 o 20 veces más grande del que tengo, y entonces digo, bueno, a ver, creo que es un buen momento para un buen salto. Todo lo que hice antes, como que me fue preparando a lo largo del tiempo para cada uno de los desafíos que fui asumiendo, ¿no?
Es mucho más fácil retener a alguien que hackea que a alguien que defiende, porque el que hackea tiene un problema permanente adelante. Y el que defiende, en algún punto, tiene la muralla armada y es como la que la tensión baja un poquito. Me agarro de lo que dijiste vos, que te presentan un desafío interesante y que vale la pena perseguir. ¿Vos te sentís un poco así? ¿Te sentís un poco en el estímulo del hacker?
Mira, yo creo que tengo como diferentes tipos de estímulos, ¿no? El primero, tremenda, y de la que voy a poder capturar cosas que no sé, o de un negocio que es nuevo por aprender, o de metodologías o compañías que están en un proceso de crecimiento exponencial, ¿no? Entonces, primera cosa, la mesa donde me siento o donde se siente el equipo donde me gustaría que trabajen conmigo es una donde podamos crecer. La segunda, claro, que el desafío sea como varias veces más grandes que los desafíos que manejabas antes, ¿no? Si antes tenías 1 millón de usuarios, bueno, ahora me gustaría manejar 3 millones de usuarios en diferentes países. Si antes, no sé, trabajaba en una nube, ahora me gustaría manejar en 4 o 5 nubes al mismo tiempo. Y el tercer como lineamiento es tener la autonomía suficiente dentro del equipo para deployar lo que tengo en mente y lo que construimos con el equipo, y para tener el respaldo suficiente de la compañía para avanzar en ese track, ¿no? Creo que si esas 3 cosas se cumplen, como que van alineándose a esto de, che, estoy hackeando todo el tiempo el sistema, estoy yendo para adelante y le voy encontrando la vuelta. Creo que también hay que trabajar como en varias iteraciones, ¿no?
Contanos un poco cuál es el set de responsabilidades que tenés desde el punto de vista de seguridad en KVAC Capital. Y si querés, antes, contanos cuál es el objetivo de KVAC Capital o cuál es el agregado de valor de KVAC Capital.
Dale, es una excelente pregunta, porque yo llevo 3 meses en KVAC y sobre todo con foco en Capital. Y una de las principales cosas que vi es que es extremadamente grande y todavía no llegué a conocer todo lo que me gustaría poder conocer, ¿no? Pero tenemos, podemos dividir dos grandes negocios. KVAC es compra y venta de autos seminuevos que está en el front. O sea, tenemos clientes que están comprando y vendiendo desde el sillón de su casa a través de una plataforma súper simple. Capital es nuestra fintech, pero ¿qué pasa? Uno de cada 3 clientes que nosotros tenemos en KVAC no tiene todo el dinero suficiente como para cumplir su sueño de comprar su primer auto o renovar el que tiene. Entonces ahí aparece el financiamiento. Entonces Capital lo que hace es ofrecerte un financiamiento a una muy buena tasa, con lo cual terminas cumpliendo el ciclo, ¿no? Compras tu primer auto o renovás el que tenés. Entonces claro, estamos trabajando tanto en el front como en el back. Ahora, mi desafío es, hace 3 meses cuando empecé a trabajar, en conjunto definimos cuál era el mejor esquema de cyber, los grandes pilares que tiene que tener un equipo de cyber para soportar la globalización y los objetivos de negocio que tiene KVAC, que es una fintech, y KVAC Capital. Y lo que hicimos fue definir una estrategia, si querés llamarle 2.0, que esté muy alineada a los objetivos del negocio, que tenga 4 pilares básicos de seguridad que tienen que ver con el aprovisionamiento de accesos, pero más con un modelo automático, un equipo bien defensivo con diferentes capas, un equipo bien ofensivo que nos dé la ventaja competitiva de conocer nuestros fallos de seguridad, ¿no? Y después, como vamos a estar operando en diferentes países, en diferentes continentes, creo que el gobierno, el riesgo y el cumplimiento se empieza a tornar como bastante importante, ¿no? Entonces, estos 4 pilares son los que nosotros estamos armando o llevando a un siguiente nivel.
¿Estamos viviendo, según tu óptica, un momento bisagra respecto de cómo se considera corporativamente a la seguridad digital? Te digo esto con cierta maldad, si se quiere. Porque, ¿viste?, desde el año 2000 hasta el año 2010 siempre iba a ser el año de Linux. Nunca fue. Entonces, con la ciberseguridad un poco podría estar pasando lo mismo, ¿no? Siempre es el año en donde cambiamos la forma de ver la ciberseguridad y la pandemia ciertamente parece ser eso, ¿no? ¿Vos cómo lo ves?
Yo creo que no hay una única respuesta en esto, ¿no? Creo que depende de varios factores y si querés te lo empiezo a detallar. Yo creo que depende de la industria en donde tengas la compañía, depende del país en donde operes, depende del nivel de conocimiento o del mindset, si querés llamarlo de otra forma, que tenga el board de esa compañía, y depende de los stakeholders o reguladores que van a presionar a tu negocio, ¿no? Entonces, no es lo mismo una entidad financiera en Argentina que implementarla en Brasil o en México. No es lo mismo hacerlo, no sé, en Chile. Cambia los vectores de ataque, cambia la industria, cambian los reguladores. Quizás si me muevo a Colombia, sea sumamente mucho más la presión en cuanto a regulaciones, como también lo es mucho más en Brasil, todo lo que tiene que ver con el LGPD. Entonces, va a depender, mi respuesta depende mucho de en qué industria vas a trabajar, qué tipo de, en qué país vas a operar, cuáles son los stakeholders que van a marcar un poco el juego de tu negocio y después básicamente, nada, cómo lo quieras también iterar, el presupuesto que tengas, ¿no? O sea, a mí me encantaría que Cyber o un CISO esté sentado en el board de las compañías y lo vengo escuchando hace más de 20 años que trabajo en esto. No veo que suceda demasiado y que permee. Me encantaría, pero no es la realidad. Yo creo que lo principal es que tendrías que definir cuáles son los grandes objetivos que tiene como seguridad esa organización, ¿no? Si el objetivo es proteger los datos, y deberás estar sentado en cualquier lugar donde haga eso.
Así como me lo describís, parece que hay primero regiones y luego verticales que se despegan en cuanto a la relevancia que le dan a ciberseguridad. Y en los espacios en donde el avance es medio o en donde están atrasados, ¿vale catalogar la ciberseguridad o el foco en ciberseguridad como una ventaja competitiva? O sea, ¿me sirve adelantarme a mi industria en términos de ciberseguridad, como me serviría, por ejemplo, en la adopción de, no sé, la tecnología que vos quieras, de tener website, de usar celulares para mi red, para mi flota de entrega, lo que vos quieras, ¿no?
Yo creo que ahí seguridad tiene que transformarse más que nada en una capa más del producto que vos creas. Y decir, yo si pongo seguridad, va a ser importante porque voy a ofrecer a mis clientes un producto más confiable. Y si os ofrezco un producto más confiable, más clientes me van a elegir. Yo creo que si terminás vendiendo de esa forma a negocio, al CFO, al CEO, de por qué tiene que estar seguridad, seguramente puedo avanzar como mucho más rápido, ¿no? Y ahí te vas a empezar a independizar del tamaño de tu compañía, de la industria. Bueno, ahí tienes que también decidir un poco, en cada organización vas a tener que decir cuándo es el momento adecuado de implementar seguridad y cuándo no, ¿no?
Y bueno, y entonces llegamos al momento, ¿no? Yo estoy en una industria que está con un avance medio, pongamos por caso tengo una fábrica de electrodomésticos, y entonces ¿a quién le toca la responsabilidad de levantar la mano y decir, para mí que tendríamos que armar un departamento de ciberseguridad? ¿De quién debería surgir eso?
Yo creo que debería ser como algo conjunto, sobre todo esa mesa directiva que toma esas decisiones, ¿no? Porque, por ejemplo, si el CFO te puede decir, mira, yo estoy a punto de tener una ronda de inversión, no puedo salir en los diarios con un hack. Listo, o sea, contratemos a alguien de seguridad. El CTO, alguien de producto te va a decir, che, yo quiero que la verdad que cada uno de nuestros productos salga lo más rápido posible. Bueno, contratemos a alguien de seguridad, pero que lo venga a hacer de otra forma distinta, donde la seguridad empiece a ser transparente y esté embebida dentro de nuestros productos. Y después te puedes chocar con alguien, con el CEO de la compañía que te diga, bueno, a ver, ¿cómo hacemos seguridad, pero con otro tipo de mindset que a mí me permita, no sé, dentro de un mes estar operando en otro país? Entonces ahí empezás a crear la seguridad con conceptos que quizás hace 2 años antes de la pandemia no existían. Como por ejemplo, para mí no existe más el concepto de la red interna. O sea, no existe más que yo tenga que...
Claro, ¿para qué?
¿Para qué? O sea, y lo validé un poco en vivo con el tema de la pandemia, ¿no? Cuando fue el tema de la pandemia, justo estaba trabajando en una compañía, en una fintech. Me preguntaron un viernes a última hora, el lunes pueden todos los empleados trabajar desde su casa, y dije, sí, la compañía fue creada y concebida de sus raíces de esa forma, ¿no? Totalmente descentralizada y con la seguridad suficiente como para que podamos operar y que esto nunca se apague. Entonces, yo creo que tienen que romperse algunos hilos, algunos preconceptos y empezar a trabajar más en ese sentido, ¿no?
Me estás contando esto como que hay que pensar muchas cosas, lo venimos hablando desde el principio, ¿no? Hay que pensar muchas cosas ad hoc, ¿no? País donde estás, industria donde te mueves, legislación con la que tenés que trabajar. Entonces, pareciera que si uno tiene que arrancar o hacer crecer vertiginosamente su equipo de CyberSec, es como que es un proyecto de consultoría que hay que armar cada vez. ¿O hay cosas en común, independientemente que estés trabajando en una clínica, en un banco o en una empresa de datos, de contabilidad?
Mira, yo creo que hay algo que es independiente de la industria y del país. Y yo lo trato de resumir en esto, ¿no? Y se lo trato de transmitir mucho a los equipos. Si vos no caminás tu compañía, si vos no conocés los procesos de negocio de tu organización, difícilmente lo puedes proteger de la forma correcta. Entonces, si vos no entendés tu negocio, si vos no hablaste con el CFO, con el CTO, si no hablaste con el CEO, si no hablaste con la gente de marketing, si no hablaste con people, difícilmente puedas protegerlo de la manera adecuada. Entonces, una vez que vos terminaste de entender el negocio, que lo caminaste, que lo viviste y pasó por dentro tuyo, ahí vas a poder definir una estrategia de seguridad mucho más acorde a las necesidades que tiene la compañía, vas a poder alinearte mucho más a los objetivos del negocio y vas a acompañar ese crecimiento que tiene la organización, ¿no?
Claro, y ahora te voy a pedir entonces lo imposible, que es, ¿cuál es la receta? Digamos, porque vos lo hiciste varias veces, entonces algo te debe haber quedado de proceso, ¿no? Bueno, la próxima vez que lo haga, este es el camino a recorrer, ¿no? No te estoy pidiendo acá un manual ni nada por el estilo, sino quizás algún chequeo que podamos anotar y que luego podamos entregar en una lista. No sé, los 4 o 5 puntos para comenzar con tu equipo de ciberseguridad en tu empresa, según Lorenzo.
Uy, es súper buena la pregunta y yo creo que en cada una de mis iteraciones fue totalmente distinta y fue como mejorando, ¿viste? Fui como mejorando las versiones. En esta última, después de estas últimas tres experiencias, lo primero que hice, que no había hecho en las anteriores, fue hacerles preguntas a diferentes referentes de la industria, ¿no? No sé, me busqué el listado de los mejores CISO a nivel global, agarré LinkedIn. Uh-huh. Y les dije, hola, soy Lorenzo, tengo un nuevo desafío. ¿Qué me recomendarías en esta situación de hacer un startup from scratch? Y la verdad que tuve muchas respuestas, muy buen feedback. Y te resumiría, creo que en tres grandes temas, ¿no? La primera, no les pedí autorización para revelar su nombre, así que voy a ser como medio anónimo.
Está bien, está bien.
Alguien me dijo, trabaja en la cultura, porque tenés una sola oportunidad de hacerlo bien. Creo que trabajar en la cultura desde el momento cero es sumamente relevante para que la cultura de la ciberseguridad permee dentro de la organización. Si no tenés comunicación con el board, si no tenés comunicación con los diferentes actores dentro de la compañía, difícilmente puedes protegerla de manera adecuada. Y seguramente vas a estar a un clic que un usuario le atrapen con un phishing y tengas un ransomware dentro claro. de tu organización. Entonces, primera cosa, cultura. Segundo tema, tienes que ser muy aliado del equipo de TI, porque si vas a construir algo desde cero, tienes que salir a vender una idea, una idea ambiciosa, pero que atrás tuyo no hay absolutamente nada, ¿no? Tienes una gran hoja en blanco que para muchas personas es muy bueno, pero que para otras es muy malo. Entonces tienes que armarte un muy buen storytelling, una muy buena estrategia de lo que vos querés plasmar y en esas entrevistas poder capturar al mejor talento que vas a construir, ¿no? Y el tercero, te diría, equipo, creo que es sumamente relevante que el equipo que armes te ayude a terminar de aterrizar tu idea y que también venga a desafiarte la idea que vos tenés para hacer una mejor idea de la que tenías inicialmente, ¿no? La idea que tenía hace 3 meses del cyber que quería construir es totalmente distinta hoy después de que sumamos más de 10 talentos al equipo, ¿no? Entonces, cada uno de ellos contribuyó a hacer un mejor cyber del que hoy estamos proponiendo.
¿Sabías que el 60% de las empresas en América Latina han sufrido de ciberataques? ¿Estás preparado? Habla con Dicofra Cybersecurity, proveedor de soluciones administradas que protegen la información de valor corporativa. Con 4 áreas de servicio, Cyber, Protection, Consultant y CM as a Service, todos ellos respaldados con tecnología avanzada y un CyberSOC certificado. Para obtener mayores detalles y solicitar demos sin costo, contacta a Dicofra en hello@dicofra.com. hello@dicofra.com.
Te saco de lo profesional, te saco de lo académico y te saco de lo técnico. ¿Qué bueno, cosas le cuestan miedo, más?
Me da miedo.
¿Qué cosas te cuestan más a vos en este proceso de construir equipos y de hacerlos crecer, ¿no? Ya lo hiciste varias veces. Si vos vas a cómo te pega en el cuerpo, a tu emocionalidad, a cómo te hace crecer como persona, ¿qué cosas son desafíos que no sean de lo técnico, que sean más de lo humano a la hora de realizar este proceso? ¿Con qué se va a encontrar el líder? ¿Cómo se va a sentir el líder que quiera encarar este proceso en otro lado?
Tengo varios ejemplos, ¿no? Uno, el sí. primero es, yo siempre lo veo de esta forma, siento que estoy en el centro, en el ojo, y que van pasando diferentes situaciones alrededor mío, ¿no? Yo tengo que tener suficientemente claro cuáles son mis objetivos que a mí me mueven y que hacen más grande a la organización, al equipo de tecnología y al equipo de seguridad. Y obviamente mis objetivos personales, ¿no? Entonces, yo creo que tenés que tener mucho foco y tener bastante claro de cuáles son los objetivos que tiene la organización y cómo vos estás empujando para eso. El huracán todo el tiempo está alrededor mío diciéndome, no, invertí tiempo en hacer esto, invertí tiempo en hacer lo aquello. O sea, mi objetivo número uno cuando ingresé a Kavak era armar equipo y hacer hiring colaborativo con nuestro equipo de talento fue mi objetivo número 0.1. O sea, parte de mi tiempo lo tengo reservado solamente para hacer hiring, para convencer a gente de que este es un proyecto súper ambicioso y que se tiene que sumar a este proyecto en este momento porque estamos escribiendo todo lo que está en hoja en blanco, ¿no? Entonces, esa sería un poco mi respuesta de decir, tenés que tener como bastante foco en qué es lo que tenés y cómo vas a estar empujando a cumplir ese objetivo.
¿Considerás que en 2 años, más o menos, porque estuviste más o menos 2 años construyendo estas cosas, la cosa queda funcionando? No te digo para funcionar en piloto automático, claramente, pero ¿considerás que en 2 años el nene ya está como para caminar solo?
En lo personal, sí. O sea, tengo como... también atándolo a la pregunta anterior, creo que hay que manejar la autoexigencia, ¿no? O sea, sí. yo me planteo cada vez que me sumo a un nuevo desafío es qué es lo que voy a querer construir, cuánto tiempo espero poder construirlo en función de diferentes parámetros, ¿no? Porque puedes agarrar compañías que están arrancando totalmente de cero y puedes agarrar compañías que están en medio como en el proceso y tenés que renovarlas. Entonces, yo creo que 2 o 3 años es un tiempo prudencial como para ver cuál es el impacto que vos, que vos generaste dentro de esa organización. Si después de 2 años vos decís, wow, es tremendo lo que hice y estoy colaborando y sigo colaborando, nada, es un buen lugar para quedarte. Y en lo particular, si yo siento de que llegué a un lugar o a una meseta en donde no estoy generando el valor que creo que podría generar y quizás sea un buen momento como para decir, nada, tengo que buscar dónde voy a entregar con mucho más valor a esta organización y quizás darle el paso a otra persona que pueda llevarla a la compañía al siguiente nivel, ¿no? Creo que en ese sentido... trato de ser como lo más analítico posible también con mi desempeño, ¿no? Es decir, bueno, a ver, creo claro. que lo puedo llevar a este nivel, creo que alguien lo puede llevar como mucho más arriba, o quizás alguien me propone un desafío mucho más grande del que tenía, y entonces un poco por eso también son mis cambios, ¿no?
Y en esos 2/3 años, ¿lo que no te deja dormir va cambiando o es siempre lo mismo, digamos? No estoy diciendo que no duermas, pero digo, es una cuestión conceptual, ¿no? Aquello que te preocupa en el día a día, ¿va cambiando en esos 2 años o es siempre lo mismo?
Lo que me preocupa o lo que siempre pienso antes de dormir es si lo estoy haciendo correctamente en el tema de cultura. Para mí la seguridad no es un tema solamente del equipo de cyber, para mí la seguridad de toda la compañía. Entonces, si yo estoy trabajando en el camino correcto de permear en la cultura y en cada una de las personas que toco, gano un aliado, sé que estoy en el camino correcto. Ahora, si me choqué con alguien dentro de algunas reuniones donde no lo convencí como me parece que era la forma adecuada en temas de seguridad, siento que ahí tengo un aspecto para trabajar y seguramente eso no me deje dormir y al día siguiente iteraré un par de veces más con el equipo para ver cómo llevábamos de la manera correcta, ¿no? Por lo general duermo bastante poco.
Te voy a robar esa frase de que si cada persona que toco me consigue un aliado, estoy yendo por el camino correcto, me gustó un montón. Y atado a eso, te pregunto, ¿hoy tu desafío fundamental en Kavak sigue siendo la cultura o ya estamos para cosas distintas?
No, la cultura es uno de los grandes desafíos que tengo. O sea, el primero es armar equipo, el segundo, permear con la cultura, el tercero, armar esos procesos que son los fundamentos del cyber para como no nos agarre mal parado un incidente, diría. Yo creo que por ahí tendríamos que iterar todavía bastante. Pensá que cyber dentro de Kavak es algo joven, todavía tiene 2 años. Yo tengo 3 meses dentro de la compañía, con lo cual hay muchísimas cosas por mejorar, ¿no?
Te pregunto algo que me quedó colgado de la primera parte, que es... suponte que tenés la posibilidad, ¿no? Alguien decide armar el equipo de CyberSec y bueno, y viene Lorenzo, que es a quien se contrata para hacer estas cosas, y hay que pedir un equipo 0.1. ¿Cómo está conformado ese equipo 0.1 de CyberSec?
Sí, me voy a concentrar, si querés, en ambientes cloud, que es quizás sí, en mis últimas experiencias y donde estoy como mucho más metido, ¿no? Entonces te diría, primero, una vez que vos determinaste la industria donde vas a trabajar, los stakeholders que te van a gobernar o que te van a poner en un cuadro, identificar cuáles son las principales amenazas que pueden atacar a tu equipo, ¿no? Y a tu compañía. Una vez que las tenés determinadas, vamos si querés a 2 o 3 ejemplos, el primero el tema es los accesos. Te diría, si vos haces bien el tema de los accesos dentro de tu compañía, yo te diría que el 80-20 de la seguridad, nada, lo vas a tener protegido. Va por ahí. Y si además de eso, desde el momento cero o en el momento que te encuentres, vos le pones un doble factor de autenticación a cada una de las aplicaciones que utilizás, seguramente tengas una menor probabilidad de que por ahí te ingrese un atacante. El segundo track te diría, visibilidad. O sea, vos tenés que tener visibilidad de todo lo que está pasando y tener una actitud mucho más proactiva con respecto a los ataques, ¿no? No que venga el negocio y te diga, se te cayó la aplicación, nos están atacando, salí en esta red social con un leak de información. Nada, vos tenés que ser lo suficientemente proactivo, tener la visibilidad total de la compañía para ser como mucho más proactivo en ese sentido, ¿no? Y el tercero, a mí siempre me gusta decir, cuando vos armás un equipo ofensivo y encontrás tus fallas de seguridad, tenés la ventaja competitiva de conocerlas antes que tus atacantes o antes que tus competidores. Entonces, aprovechalo. O sea, si vos sabes cuáles son tus fallas, vas a poder trabajar con esa ventaja. Entonces, ahí es donde los equipos de desarrollo, los equipos ofensivos empiezan a tener un ciclo virtuoso y empiezan a ver a Cyber como realmente un potenciador de cada uno de esos negocios. Y si todo esto funciona bien, yo creo que vas a generar productos más confiables, ¿no? Y en definitiva, yo como Cyber lo que trato de hacer es que más clientes nos elijan para que podamos seguir extendiendo, para que la gente confíe en dejar sus depósitos, o para que la gente no tenga miedo a la hora de comprar o vender un auto, o que un desarrollador cuando deje Kavak diga, nada, pasé por este equipo y además de todo lo que aprendí, puedo desarrollar con eso, check, diría, ¿no?
Te saco completamente ahora. Preguntas tangenciales para que Lorenzo nos muestre un poco qué tiene en el corazón. Una hipotética es esta. Te doy una varita mágica digital, ¿no? Que te va a permitir hacer realidad una orden, un deseo, un solo hechizo, ¿no? Y es en el mundo de CyberSec. ¿Qué transformarías con esa varita mágica? ¿Qué dirías? Mirá, Sarabín, Sarabán, Sarabero, ¡pam! Y pasa esto.
Yo creo que en todas las compañías deberían darle como 5 minutos para que su referente de seguridad pueda explicarles por qué o cuál es la importancia que tiene para crear esos productos más confiables. O sea, espacio, tiempo y con eso me gano dos minutos y medio. Los otros 2 minutos y medio le pregunto qué hace, porque tengo que entender qué es lo que hacen del otro lado. A mí me gusta mucho hablar de la ciberempatía, ¿no? O sea, yo me tengo que poner en el lugar del otro para saber cómo lo voy a defender. Bueno, sí, yo creo que sí, eso sucede en ambos sentidos, vas a generar esa compañía como mucho más confiable.
Fantástico. Pregunta hipotética número 2. Va a terminar este evento y acá hay empresarios e inversionistas que están mirando y nos piden tu email. Nosotros confiamos mucho en la gente que viene, entonces le facilitamos tu email. Eso no va a pasar en la vida real, pero suponete, es hipotético. Nos piden tu email, te damos el email, entonces recibís un email que dice, Lorenzo, te estuve viendo, ponele anoche. La verdad que me gustaría armar algo en ciberseguridad basado en estas ideas que compartiste, me parecieron geniales. Tengo $5 millones. ¿Hay espacio para nuevas empresas de CyberSec así que sean distintas, un espacio que no esté ocupado, algo que haya que hacer y que necesite inversión?
Sí, yo creo que hay mucho espacio, en, sobre todo en la vertical de identidades, accesos, hay mucho trabajo por hacer en temas de automatizaciones, mucho, vos nombraste, ¿no? La inteligencia artificial tiene que embeberse dentro del cyber como para brindar productos como mucho más automatizados. Creo que el vertical de acceso todavía no está todo lo explotado que podría explotarse. Entonces digo, hay espacio en todo lo que es el tema de las identidades para seguir trabajando en ese sentido.
Tengo una pregunta que me mandan desde la producción, por Cucaracha. Hay varias otras, pero las fuimos recorriendo a medida que fuimos avanzando. Y tengo una que no tocamos, que es un poco polémica, que tiene que ver con las nacionalidades. Me preguntan con qué nacionalidad es más fácil llevar adelante, en los diferentes, estamos hablando de diferentes países, ¿no? Vos te tocó vivir en Chile, ahora estás trabajando para México, para Brasil, por eso te digo que es polémica, hay un espacio en donde vos decís, no, la verdad que se trabaja mejor acá, se trabaja mejor allá, ¿elegirías trabajar con gente de algún lugar? Esto, ten en cuenta, sale en toda Latinoamérica.
Mira, yo voy a contestar personalmente, ¿no? Voy a elegir siempre trabajar con cualquier nacionalidad o persona que me desafíe a mejorarme, independientemente del país que sea. Siento que tenés que entender a la persona del otro lado, siento que tenés que generar sinergia, y si todo eso sucede, es el buen camino. Pero si no sucede, es el mejor de los mundos porque te desafía también a vos a mejorar. Me llevo muy bien con... Me ha tocado trabajar desde Caribe y Latam con muchas nacionalidades. Me llevo muy bien y he aprendido muchísimo de todas. Cada una tiene sus particularidades, cada uno tiene su ritmo de trabajo, cada uno tiene sus perspectivas, cada uno tiene su forma y su approach, ¿no? Con algunos más o con algunos menos me ha tocado trabajar, pero te diría, no importa la nacionalidad, sino que me desafía a mejorarme. Que de entrada no me llevo de la mejor forma, sé que es con una persona que a mediano o largo plazo voy a tener como una gran sinergia, voy a ser gran equipo porque seguramente voy a aprender y voy a capturar mucha información de lo que todavía a priori no pude ver.
Acá tengo otro último momento, tengo otra que me parece divertida de los participantes y dice que basado en esto que hablábamos, ¿no? De que la ciberseguridad como un rol que nos protege, cuando a mí me entran a mi casa llamo a la policía, ¿a quién llama el CISO cuando tiene un breach? ¿Qué número de teléfono llama?
Uy, tengo muchos teléfonos rojos. Como te dije antes, a mí algo que me gusta hacer muchísimo es hacer uno a uno con diferentes referentes, ¿no? Vos recién decías, che, ¿qué pasa si alguien te llama y o le podamos pasar tu mail? Y la verdad que yo uso LinkedIn o otras plataformas para hacer uno a uno con CEOs, con CTO, con CPO y los que aprendo un montón, ¿no? De otras industrias de las cuales todavía no tuve oportunidad de trabajar. Entonces, tengo el teléfono de muchos otros CISOs. Hay una comunidad muy, muy grande y seguramente cuando hay un breach de información sin romper la confidencialidad, hago interconsulta porque creo que si estamos más unidos, vamos a crear un ecosistema más ciberseguro. Entonces, a mí me gusta mucho el modelo europeo, en donde cuando vos tenés una brecha de seguridad, tenés un cierto tiempo límite entre 1 y 2 horas para siento, ¿no? Creo que eso está bueno. O sea, crear un ecosistema más ciberseguro es uno de mis grandes objetivos.
Fantástico. Vamos a cerrar con esta. Okay. Tenemos del otro lado gente que no tiene equipo de ciberseguridad. Te voy a pedir que te imagines qué es lo que los hace dudar o qué es lo que los hace estar tipo pensando o justamente vacilando entre si sí o si no. Te voy a pedir que te imagines razones y te doy un tiempo de pitch para que los convenzan de que lo hagan. ¿Qué le puede decir Lorenzo Aracena a alguien que está dudando acerca de si arma o no arma equipo de CyberSec?
Sí, voy a ir con las estadísticas. Hace muy poco, voy a ir con dos. Microsoft sacó su evaluación de seguridad y de 1,000 vulnerabilidades o faltas de seguridad que tuvo, el 80% los hubiesen mitigado si trabajaban bien en accesos. Entonces, si no tienen equipo de seguridad o si no tienen un referente, nada, pregúntenle mañana a su responsable de tecnología cómo estamos con los accesos y si estamos usando doble factor de autenticación. Eso por un lado. Segundo, lo que te diría es, si cada uno de ustedes que están del otro lado hoy están dudando si tienen o no un equipo de seguridad, les preguntaría, ¿están dispuestos a perder un cliente? Porque la realidad es que 2 de cada 3 clientes, cada vez que vos tenés una brecha de seguridad importante, los perdés o empiezas a mirar a tu competidor directo. Entonces, mi pregunta ahí siempre, sobre todo al CFO o al de producto, es, ¿estamos de acuerdo de que podemos llegar a perder clientes? Si estamos todos de acuerdo, nada, nos alineamos, ¿no? Esa es la gran pregunta que me tendría que hacer. O sea, ¿estoy dispuesto a perder clientes? Si no estoy dispuesto a perder clientes, voy a tener que invertir en seguridad. Ya sea con un equipo interno, ya sea con un equipo externo o con alguien que me empiece a trabajar desde las bases para poder protegerme, ¿no?
Muchas gracias, Lorenzo. Ha sido bastante educador entrevistarte y la verdad que la pasé bien, me divertí. ¿Cómo la pasaste vos?
Súper bien, agradezco sobre todo el tiempo, las preguntas creo que estuvieron muy buenas. Me quedo con esto último que vos dijiste, ¿no? Yo también voy a usar una de tus frases, esto de educar. A mí me gusta hablar de un cybersecurity simple, humano, colaborativo y empático. Yo creo que si todas esas cosas se dan, vamos a crear como un mundo más ciberseguro entre todos. Y que tengamos la posibilidad de que vos generes este podcast y que puedas salir a diferentes lugares, nada, ya es una capa más para trabajar en ese sentido.
Este podcast es una producción de Tercos Media y propiedad de Dicofra Cybersecurity. Para mayor información, visita dicofra.com. nos encuentran en LinkedIn o nos escriben a hello@dicofra.com. hello@dicofra.com.